Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Steve le da clic en los tres punticos y dice Apply Visual Effects.
Cállate el hocico.
Y aquí hay Visual Effects. Soy una fresita. Soy Rosita Fresita, mamá.
Yo soy un pirata. Un pirata feroz.
Amigos, queremos recordarles que ya en casi una semana vamos a tener nuestro final de temporada, ¿verdad? De este sábado en 8 es nuestro último capítulo del año. Vamos a estar presentándonos en vivo en...
Soy una fresita. No lo espero.
En Lula Shots aquí en Bogotá. Pueden conseguir sus entradas en estupidonerd.com/boletas. Y si son Patreons, tienen un descuento del 50% que es válido a través del link que les dejamos en patreon.com/estupidonerd.
Lo chistoso de Apo de la fresita es que tiene bigote, pero tiene pornstache.
Hola. Hola, fresa. Nene. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola, nene. ¿Cómo estás?
Qué huevos.
Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, lo paranormal y otras cosas ñoñas.
Otras cosas. ¡Esa es la risa!
Diego es un gato en este momento. Otras cosas ñoñas como el manicure, otras cosas ñoñas como cambiar de colegio, otras cosas ñoñas como el bullying, otras cosas ñoñas como el intento de homicidio. Otras cosas ñoñas como...
El homicidio exitoso.
Otras cosas ñoñas como tener poder económico para salvar a tus hijos de la cárcel y meterlos en escuelas privadas. Porque hoy vamos a hablar de la más reciente serie de Netflix, Miércoles. O como es conocida en España, en Latinoamérica...
Merlina.
Nevermore was created as a safe haven for our children to learn and to grow, no matter who or what they are.
Should we meet your new roommate?
Are you feeling okay? You look a little pale.
Please excuse Wednesday. She's allergic to color.
Oh, wow. What happens to you?
I break out into hives and then the flesh peels off my bones. I act as if I don't care if people dislike me.
Y como siempre, estamos con Diego Argüello. ¿Qué más?
Muy bien, muy bien.
Porque ese sonido de...
¿Qué? Ya, voy a soltar este esfero porque si no voy a estar jugando con él toda la... Ya.
Y con el Capitán Boris.
Arr.
Arr, arr, Capitán.
Arr.
Vive en una piña debajo del mar. Boris Ponja. Sí.
Boris tiene un filtro de capitán, de capitán pirata que no se ha quitado.
Y no me lo va a quitar en todo
el mundo. Para quien quiera saber por qué lo llamé Capitán Boris y no tiene nada que ver con la serie. Diego y Boris son @alefrito y @seforero o en Twitter. Yo soy @juandapu. Y recuerden que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden entrar en nuestro Patreon, en patreon.com/estupidonerd. Tienen capítulos exclusivos, capítulos con extras y también descuentos en nuestros eventos cuando los hay. En este momento, del 50% de nuestro final de temporada. También que si quieren encontrar nuestras redes sociales pueden entrar a estupidonerd.com/contacto. Dicho todo esto, ¿cuál es la ficha técnica de Merlina? Boris, no se mueva mucho que el filtro se daña. Y le da como un ataque epiléptico.
Para hablar de esto tenemos que viajar al muy reciente año de 1938. En las radios del mundo sonaba When the Saints Go Marching In de Louis Armstrong. Y aunque no lo crean, La Gota Fría de Emiliano Zuluaga. Está bien.
Qué chiva.
La domesticación del perro seguía su curso y un señor llamado Charles Adams lanzó una tira cómica en la revista The New Yorker y los protagonistas eran la familia Adams. Y pues como muchas de las publicaciones de esta revista The New Yorker, era una tira cómica bastante satírica, se burlaba de esa imaginación de la familia norteamericana de este tiempo de entreguerra. Pero el tipo hacía tiras en general, no era solo de los Adams. El tipo trabajó en esta revista desde el 38 hasta el 64, hizo más de 1300 tiras diferentes y solo 58 mostraban a los Adams. Luego por allá en el 64, ABC compró los derechos para hacer la primera adaptación en televisión. Tuvo dos temporadas, 64 capítulos en total. Luego hicieron un crossover con Scooby-Doo. Scooby-Doo ha hecho crossover con todo, maldición. Y luego hicieron otra serie de una temporada, luego un especial de Halloween. En el 92 hicieron una serie animada que tuvo dos temporadas. Y luego en el 98 llegó la nueva familia Adams, que pues fue como la serie que tuvo un poquito de éxito porque llegó después de las tres películas que hicieron live action en los 90. Y las dos primeras son famosas porque la protagonista, pues los protagonistas son Angelica Houston y Christopher Lloyd, o sea, el Dr. Brown. Y en estas es donde actúa Christina Ricci como Wednesday, como Merlina.
Y Raúl Julia también.
Eso, doña Julia actuó, sí. Luego hicieron dos películas animadas en los 2000. Y parce, el elenco de las animadas es tremenda porque está Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Garcia, Grace Moretz, Bette Midler y, ojo con esto, Snoop Dogg. Hace una voz en las películas animadas.
La voz de Nerus. Es Snoop Dogg.
Sí, pues tú podrías ser. Además de todo eso, tiene 10 videojuegos, han hecho 3 libros, un musical, bla, 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 bla. Y la adaptación más reciente es de la que vamos a hablar, Wednesday, que está producida por Tim Burton. Y es que era como una deuda que tenían con él, porque el tipo iba a dirigir la película del 91, pero se arrepintió. Luego le dijeron, bueno, haga una película animada que iba a ser en stop motion, pero la cancelaron. Entonces dijeron, bueno, ya, tome la serie, prodúzcala y dirija los primeros 4 capítulos.
Y no joda más.
Sí, y dejemos en paz. La serie fue hecha por MGM, ellos son los dueños de los personajes y Netflix la compró. Bueno, a nivel de crítica le ha ido regular bien, o sea, mitad de tabla para arriba, pero tiene un récord interesante, es que al momento de grabar este capítulo rompió el récord de la serie de Netflix más vista en la semana de lanzamiento. Le ganó a Stranger Things, de hecho. Y apenas lleva, no sé, como 15 días en Netflix, pero ya hecho por la cultura pop más que Avatar, la de los bichos azules. Porque primero ya hay memes de Merlina y Inez. También hay un trend de TikTok con el baile de Merlina. Y la canción Bloody Mary de Lady Gaga del 2011 nunca fue sencillo, sonó en la serie y se volvió a meter en la lista de popularidad gracias a Merlina. Y bueno, y por último les digo, no hay confirmación de una segunda temporada. Los guionistas dijeron que toda la historia la planearon para varias temporadas, pero Netflix no ha dicho nada. El rumor que anda por ahí circulando es que posiblemente la segunda temporada no vaya a ser en Netflix, sino que vaya a ser en Amazon, porque nuestro amigo Bezos compró a MGM hace poco y pues todos los productos de esta marca se irían para Amazon. Entonces tocará esperar, pero por el momento no hay confirmación.
La tercera en Disney Plus, la cuarta en HBO.
Eso, la última en Teleamiga Plus.
Ajá. Y ahí está. Boris mira hacia otro lado y parpadea su efecto.
Ya me quito el efecto. Más que chistoso porque el parche está por encima de la gafa por algún motivo. Y además que tiene cuello como de Petron. Si se mueve todo el cuerpo. Todo.
Ah, ¿no era usted el que se está moviendo todo?
No, ya dejé ese vicio.
Don Diego, ¿cuáles son los Merlintropos?
Merlintropos. Bueno, ok. Los Merlintropos. Para empezar, tenemos el tropo de la cacería de brujas. Como usar el tema de la cacería de brujas para referirse a cosas actuales que no son necesariamente solo brujiles, pero están ahí. Ese es un tropo y, como muchos otros que comparte con Sabrina, la serie, tenemos el tropo de los opuestos se atraen, no necesariamente en un sentido romántico, pero sí en un sentido de amistad en esta serie, porque Enid y Merlina son totalmente opuestas y se vuelven.
Eran solo roommates, sí, claro.
Muy buenas roommates.
Muy buenas roommates.
Eran grandes amigas, sí.
Grandes amigas, históricamente se sabe. Se escribieron muchos textos al respecto de lo buenas roommates que eran. Tenemos el tropo de el desadaptado al cuadrado, y es que usted coge un lugar en donde hay desadaptados y dentro de esos desadaptados mete a alguien que es un desadaptado dentro de los desadaptados. Bueno, esa es Merlina. Tenemos el increíble tropo de los traumas familiares.
Ese es nuevo.
Ese es nuevísimo. Ese nunca, nunca lo tratamos. Nunca lo hemos visto. Énfasis, énfasis, énfasis en esta serie. Traumas entre padres e hijos o madres e hijas. En esos dos grupos en particular. Tenemos un tropo de la casa. De la casa que amamos, que es el de los adolescentes apestan. Entonces no hay nada más paila que un adolescente. Y esta serie, siendo una serie para adolescentes, porque claramente es una serie para adolescentes, bueno, está llena de estos horribles, horribles seres, larvas de humanos o como quieran llamarles. Tenemos un tropo muy de serie de Netflix, que es la escena del baile. No necesariamente refiriéndome a el baile como prom, sino al baile como de un baile icónico que hace parte de tropo que comparte con Umbrella Academy.
Y con Sabrina.
Y con Sabrina.
Y con todo lo que tenga que ver adolescentes.
Exactamente.
Hay que tener un baile.
Y hecho, por
deberíamos
último...
hacer un baile de estúpido.
Y por último tenemos un tropo con subtropo. El tropo es el del triángulo amoroso y el subtropo es el de ese triángulo amoroso le falta química. Que es tal vez más un comentario que un tropo, pero jueputa, no me aguanto las ganas.
Igual íbamos a hablar de eso.
Sí. A ese triángulo le falta química.
Yo diría, ese triángulo como que sobra. Pero ok, gracias, esos son los tropos. La ficha técnica, y después de la siguiente cortinilla vamos con todos los spoilers de Merlina Wednesday.
Y en España sí se llama miércoles.
Sí, en España se llama miércoles. Así que punto para España, digo yo. Deep down, I actually enjoy it. Bill. There's just something wrong about this place. Not just because it's a school. Secret societies, hidden libraries, a homicidal monster. What other surprises are in store? Merlina cuenta la historia de la hija de los Adams, de Gómez, que en español se llama Homero.
En español se llama Homero, sí.
Bueno, de Gómez Adams y Morticia. Ella vive, pues, supongo, en una ciudad normal y asiste a una escuela normal donde a su hermano Pugsley le hacen Pericles, casi no me acuerdo el nombre, el gran nombre de español, le hacen bullying y ella dice, solo yo le puedo hacer bullying a mi hermano. Y de las primeras cosas que me gustó a mí es esta idea de que voy con pirañas y se las boto a una piscina, y normalmente nuestros personajes solo tienen esta fantasía, pero al Merlina hacer una Adams, esto pasa. O sea, esto no es una fantasía de ella, ella tiene unas pirañas y las suelta en la piscina y alguien pierde un huevo.
Esa escena es genial.
Es increíble. Por esto la expulsan de la escuela y tiene que ir a Nevermore. En Nevermore conoce a su opuesta, Enid, una mujer lobo que no ha
lobeado.
Todavía no es tan lobo.
Y es súper colorida y es el opuesto en todo sentido de Merlina. Ella quiere escapar de Nevermore porque pues le dice a sus padres que pues esta escuela, qué vergas. Mientras está ejecutando su plan, conoce a Tyler, que es el niño de la cafetería, quien dice, una gótica, voy a intentar caerle. Todo sale mal en su escape y las ataca el monstruo de Scooby-Doo. Es otro crossover que hicieron porque ese monstruo que ataca en el bosque es de Scooby-Doo la película. Feo
animada.
Como él solo.
La película animada.
No, la película, o sea, con el 3D igual, o sea, esto les pidieron el modelo. O sea, ¿cómo se llama? El marihuanero y Scooby-Doo van en las motos con la china Shaggy. Que se transforma, Shaggy, así, es ese monstruo.
Sí, me pareció que parece monstruo de ¿qué? De Mars Attack.
Sí. También puede
yo,
ser. Sí,
yo amé ese monstruo. Lo amé. Me gustó mucho que fuera con así él, de ridículo.
Me levanto sudando.
Sí. Sí.
El monstruo mata a un compañero que había tenido unas visiones sobre Merlina y no le hace nada a ella. Ella tiene que empezar a investigar y se da cuenta que hay una profecía sobre que ella va a destruir la escuela, o eso es lo que parece. Y esta profecía viene desde los tiempos de los peregrinos. Conoce que un ancestro suya, Goody Adams, fue pues perseguida por el héroe del pueblo, Joseph Craxton, y que las víctimas del monstruo también les están quitando pedazos. Eso es todo lo que sabe Merlina cuando tienen que ir al baile. Ah, bueno, pero antes del baile Merlina se da cuenta que otro de sus compañeros que también le está cayendo, Xavier, pinta a el monstruo y ella dice, pues, man, si pintas al monstruo, has de ser el monstruo porque estás como muy cercana a las imágenes, ¿verdad? Van al baile, en el baile hacen una broma, una estupidez de broma, la gente se asusta con pintura, aunque son vampiros, hombres lobos, sirenas y gorgonas, y ¡ay, está cayendo pintura del techo! Como, ¿ok?
Ninguno se vio Carrie, además, en esa dimensión.
Y que la broma hubiera sido mandarle sangre, o sea, estas criaturas pueden responder mal a la sangre, o sea, una pésima broma, una estupidez y pésimos monstruos ellos. Mientras están en el baile atacan a Eugene, que es el único amigo que hace, bueno, es uno de los únicos amigos que hace Merlina. Mientras Eugene está en el hospital tenemos un mini capítulo que es que Gómez es un asesino. Lo meten a la cárcel, hay nuevas pruebas y al final se revela que realmente el que iba a ser el asesino era el man al que Gómez mata y pues lo sueltan porque estaba actuando en defensa propia, no sé. Esto es chantaje legal porque el man igual lo apuñalearon y lo botaron y el man igual se murió, o sea, y nadie pagó por este crimen. Pero
pues sí, defensa propia, ¿no?
Lo arreglan con corrupción.
Claro, porque son los Adams.
Entonces, dejémoslo ahí. Pero eso nos da una pista de que había un veneno de una planta. Luego Merlina tiene otra visión, que es un gran Deus Ex Machina. Ella tiene visiones súper, súper pertinentes para cuando la trama está quedada. Y ve una mansión, van a la mansión y allí atacan a Tyler, ¿no? El monstruo ataca a Tyler, pero pues no le hace mayor cosa. El alcalde muere y llega el tío Lucas y el tío Lucas le dice como... Ah, sí, estoy loquito. Y ahí eso es un hide. Y me voy de esta serie. Adiós. Mi trabajo aquí ha terminado, pero Lucas, no hiciste nada. ¿Ah, no? Y Lucas se va. Pero ahí casi muere Dedos y pues lo cosen y lo reviven y vemos que Lucas tiene los poderes de Tormenta venidas a menos.
Muy a menos.
Le ponen una trampa a Xavier, le plantan pruebas y la policía se lo lleva. Que el policía es el papá de Tyler. Se lo llevan, entonces ya Tyler, que le ha venido coqueteando toda la temporada, le dice, bueno, mami, camine a ver. Y ella, bueno, a ver, venga, nos damos un besito. Y en el besito se da cuenta que el monstruo era Tyler todo este tiempo.
¡Marica!
¡Cállate! Por eso expulsan también a Merlina. Y Merlina, cuando ya se tiene que ir al tren, pide que, por favor, la dejen visitar a Eugene. Eugene le dice, esta señora tenía botas rojas. La que me atacó, o pues la que vi en el bosque, me dice, solo se han vendido un par de botas rojas en este pueblo, ya sé quién es la culpable, y era la profesora Normie, Cristina Ricci, la Merlina original. Pues la Merlina en las otras películas, me va a decir la original. Porque la confrontan, la directora, que era una cambiaformas, pues se da cuenta que sí es, pero la matan, o sea, esto no sirve para nada, secuestran a Merlina, reviven al peregrino Joseph Crankston, que ahora tiene poderes de bruja.
De brujo.
La apuñala y la revive Goody con su espíritu. Detienen a Crankston poniéndole un puñalada en el corazón que a nadie se le había ocurrido. Y detienen a Lauren con el poder de las abejas.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office.
More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Ahí Juan Luis Guerra hace su presencia. Es una referencia a Juan Luis Guerra.
A mí me parece muy clara. Clara. No es la única, por cierto.
Y cancelan el resto del semestre y le regalan un celular a Merlina, que si lo hubiera tenido desde el primer capítulo, esta serie hubiera sido como de dos capítulos. Ya le toma una foto al monstruo y sale, a Rowan y ya, mira, tengo pruebas. Pero se da cuenta que también la siguen estoqueando y que Tyler se vuelve a transformar en monstruo mientras lo están llevando, entonces supongo que se libera. Y esa es la serie. Esa es la serie. A mí, quiero decirle que tiene 8 episodios, de los cuales me gustaron 7, del 1 al 7.
O sea, ¿está diciendo que es una serie de Marvel?
Es una serie de Marvel.
Tiene todo el mérito para estar en Disney Plus, es cierto.
Y comencemos hablando de la serie. A mí me gustó mucho porque creo que descubrí que tengo
problemas.
Como una debilidad. No, ya lo sabemos. Tengo una debilidad por monstruos adolescentes en colegio. O sea, que no me pongan la serie de Monster High porque creo que me va a gustar. O sea, esta configuración adolescente con monstruos o poderes o esto.
Con cosas fantásticas, sí.
Con cosas, pero fantásticas hacia el ocultista.
Ah, ok.
Sí.
Secundaria de clones, Clone High, nunca lo vio.
Pero era muy buena.
Me gustaba. Sí. Esa será chévere. Pero sí, a mí me gustó, me pareció chévere ver a Merlina como la outcast dentro de los outcasts y que un poco le vale verga y todo es ridículo para ella y aunque tiene que entrar en los conflictos clásicos de la escuela adolescente, el conflicto aquí es que le suda un poco.
Sí.
Todo. Sí. Es como, y Bianca, por ejemplo, tiene esta enemiga en Bianca, es como, ah, sí, te voy a humillar, es como, sí, ok, bueno, ok, le voy a ganar, pero esto para mí no significa ningún placer, o sea, pero ¿cómo que no quiero ser parte de los ocultistas? Porque ustedes son un montón de bobos, ya me liberé, adiós, o sea, ¿qué es esta mierda? Porque son tan ridículos todos, grande. Y Enid, con todo su cariño está intentándolo todo, que alcance alcance el corazón de Merlina, me gusta, y que ellas se encuentren como en sus diferencias una bonita amistad. Esas dos cosas me parecieron bien divertidas.
Sí.
Yo lo vi, es como metamos en un colegio a solo Slytherin y dos Hufflepuff. A ver qué pasa. Y ya. O sea, todos son Slytherin, pero el de las abejas y Enid son Hufflepuffs. Por
sí, y Merlina es Salazar Slytherin.
Sí, no, sí. Sí.
Es el señor oscuro.
Sí. Sí, lo de la secundaria con superpoderes me gusta, aunque yo esperaba más superpoderes. Porque los anuncian, como que los dejan entrever, y al final es como, no, ¿para qué? Chao, me voy. Es como, yo quería más poderes, quería más despliegue de los poderes. Quería una explicación más lógica de qué era el amuleto que tenían las sirenas. Era como algo como para bloquearles los poderes, aparentemente.
Era un bloqueador de señal.
Sí, pero era tan fácil como quitárselo y ya. Entonces es como...
Sí, pues, es que era voluntario.
Sí, fue como, yo tengo esto puesto para que usted se sienta tranquilo cuando interactúa conmigo.
Sí, pero uno se podría poner uno de mentiras y ya. O sea, pero quiero más. Quiero más, o sea, de esas historias,
sí,
de los...
Sí, claro. Sí, podría. Como las gorgonas podrían no usar el sombrero.
Sí. Que me parece...
Como yo me la pongo por protección suya.
Esa escena me encantó porque es muy tonto.
Paralizar a sí mismo es muy idiota, sí, güey.
Qué tonto.
Nada más que me encanta que las gorgonas sean los stoners, güey.
Los stoners.
Es como el peor chiste de toda la serie.
Sí. Y que el man tenga cara de stoner.
Toda.
O sea, es que toda, weón. Es increíble.
Sí. Yo quiero hacerles una pregunta antes. Yo no soy muy seguidor de los Addams. Creo que ni siquiera me he visto las películas ni las series. Lo único que me acordaba de los Addams, de los locos Addams, era taratatán.
Lo cual es un guiño genial. El
guiño es muy bello.
Tronar los dedos dos veces.
No sé nada más, pero buenísimo. Hasta donde yo recuerdo o me imagino, los Addams eran gente rara, pero no con superpoderes. Exacto. Pues bueno, dedos es una criatura
había
rara.
Había comentarios e indicios, pero nunca nada concreto.
Sí, no, y además que eran como resistentes. Yo me acuerdo que al tío, al Lester, es que se llama. Lo electrocutaban a toda hora.
A Lucas.
Lucas, gracias, Lucas. Lo electrocutaban y el man como que sentía placer en eso y le parecía chistoso. Pero yo tenía la imagen de que ellos nunca tenían poderes, sino que eran gente rara y ya. Y aquí me los muestran ya como gente que sí tiene poderes. Pues bueno, al menos Morticia y Merlina y el tío tienen poderes. Y no sé si eso está bien. O sea, la ventaja de que no siga a los Addams es que no me importa. Pero no sé si a los muy puristas de los Addams, si los hay, de pronto les molesta.
Sí, esa es una de las críticas que se hace.
Sí, pero los puristas de los Addams deben estar muertos. O sea, vamos a ser sinceros. Alguien que dijera, yo seguía el cómic en el 38, que esté viendo esta serie, ya uno es ridículo, exacto. Dos, señor, muérase.
Y esto es algo que pasa, que es que mucha gente los siguió fue por las películas.
La serie de televisión, sí.
Y lo que pasa es que esta serie es casi como un Fortnite. Es como, o sea, Fortnite no es The Witcher, pero tiene un skin de The Witcher. ¿Sí?
Ya, ya.
Entonces, como vamos a coger esta familia que igual las relaciones familiares y todo eso sí la siguen manteniendo, la caracterización de los personajes lo mantienen mucho y la estética la mantienen completamente, pero sí dicen, vamos a meterle algo completamente nuevo. Y es no solo Merlina tiene visiones y ya, sino además que es algo que nunca mostraban en los Addams, que es algo muy, muy distinto en esta serie. Lo realmente distinto es que siempre los Addams eran los raros y vivían en un mundo normal, entre comillas, y ese mundo normal era tan aberrante que uno se iba para el lado de los Addams. ¿Sí? Este era un mundo detestable porque favorecía esta normalidad a un punto en el cual uno decía... Ni mierda, yo me niego a creer que el mundo es así a pesar de que la serie está hecha o la película está hecha o el cómic está hecho para que hacer esa relación. Aquí lo que hicieron fue no solo los Addams no van a ser los raros, o sea, siguen siendo los raros dentro de los raros, pero igual hay un montón de gente rara que se consideran a sí mismos raros y que están en un colegio de gente rara que se pelean contra el mundo exterior. Y además esos van a tener poderes. Entonces, sí es un cambio completo de paradigma, pero se mantiene la estética y la esencia familiar, que son como las dos de las cosas más importantes de la familia Addams. Y una de las críticas más grandes que hay sí es eso. Es como, ay, pero eso no es fiel a los Addams, que yo no sé qué, bla, bla, bla. Pero también por ese mismo lado, esa misma gente es la misma gente que se está quejando de que porque esta es una serie adolescente y no más para adultos y son los locos Addams que da para cosas más oscuras. Es como, ya hay dos indicios claros de que la serie no es para ti, todo bien, cállate. Mierda.
Pero los Outcasts no están en contra de la gente no. En esta serie.
No,
no.
Y es que los Addams nunca estuvieron en contra de la gente.
No, pero si se dijo eso, como...
Sí, no,
esto es lo que están no están en contra de la gente.
No, en contra del sentido que es pero cambio la palabra, están en contraposición de la gente.
Ah,
aparecen okay, como okay. Los otros, como la otredad, sí. Como los extraños.
Pero ellos sí metidos en la comunidad y están intentando trabajar para ello, ¿sí?
Listo, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que son adolescentes, entonces querer algo es mucho pedir para ellos. Tal vez no se oponen, pero la verdad, todo les chupa un huevo. A Merlina es a la que más les chupa un huevo, pero son adolescentes, a todos todo les chupa un huevo.
Sí, de la crítica también estaba viendo que primero dicen que esta serie se parece demasiado a las novelas de poderes que hace de CW, el canal, es decir, a Flash, y también a Riverdale.
Riverdale,
porque es tomar un personaje viejo y meterlo en un mundo de adolescentes medio raritos y no sé qué. Y cuando anunciaron que Netflix iba a comprar esta vaina, esperaron que fuera ser más adulto. Esperaban que fuera más adulto que Sabrina también tiene este complejo de cómic viejo que tunearon. Y pues en Sabrina hablaban abiertamente de otros temas, ¿no? De sexo, de satanismo. Aquí no. Y la gente tal vez esperaba eso, esperaba una Sabrina incluso más hardcore, con más tripas y más cosas, pero pues no. La verdad no estuvo mala y me gustó, es una serie familiar, sencillita, no esperaba más, está cool.
A mí igual no me parecen locos los poderes que le dieron a Merlina, porque es que tampoco es que ella tuviera superpoderes, ella solo era una chica muy inteligente, que tiene sentido, Merlina pues... al menos de lo que yo conozco, es como inteligente, súper desconectada del mundo normie.
Sí.
Sí.
Porque ellos son así, y fue criada así, y pues tienen una mano viva, o sea, ya habían poderes aquí.
Sí.
Y segundo, que ellos están súper cerca al oculto, y es como, pues tener visiones no es tampoco un gran poder, así que uno diga, soy un fucking vampiro.
Y que no puede controlar además los poderes.
Y Lucas... pues no tiene, o sea, tiene, puede cargar un poco de estática en los dedos.
Sí, o sea, tiene el poder de que el teléfono no se le descarga. De resto, también hoy se camufla, se esconde muy rápido. Eso sí es severa habilidad, o sea, como qué nivel. Es mejor
pero
que
no
de
la electricidad. Si es, sí, pero no sabemos si es un poder, o sea, puede ser solo una habilidad de asesino.
Sí, 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 sí,
sí, sí, porque Batman también tiene ese poder y Batman no tiene superpoderes.
Así
es. Exacto.
Solo el superpoder adquisitivo.
Exacto. Sí, es. Que ese también lo tienen los Adams.
Sí.
Ahí está.
A mí me gustó mucho toda esa historia y todo el misterio. Me pareció chévere que fuera adolescente. No sentí tanto fastidio con los adolescentes. O sea, aunque eran fastidiosos y tal, no me fastidiaron tanto. Y me gusta el viaje de Merlina de chica perfecta a cada vez la cago más.
Sí.
Y cada vez me voy metiendo más con la gente y eso me empieza a preocupar. Y me pareció un viaje bonito sin perder ella su identidad. Porque es que no es como... o siento yo que ya tampoco fuera antiamor. Pues mis papás igual se casaron, igual yo tengo sentimientos, igual soy un adolescente. Y de repente, pues este muchacho sí empezó a gustarme y tal. Lo que sí me sobra es, pues, dos cosas. El triángulo amoroso, yo creo que Merlina por Xavier...
no sentía cero, una mierda.
Y por... o sea, como que... todo bien que esto tenga amor porque son adolescentes, pero lo que dice Diego, este triángulo amoroso era como ella no...
ella no le interesaba a ninguno de los dos.
Sí, no.
No le interesaba a ninguno de los dos.
De repente, el triángulo debió ser con Enid y con Eugene, porque Eugene es un man que no es canónicamente bonito ni nada, pero tuvo más feeling con ella. Era como... Y no es que a ellos, como Adams y como familia, les preocupe el aspecto físico de la gente. Mientras que los otros dos eran dos hombres guapos, como, marica, Merlina, ¿no les va a interesar a ustedes dos?
Sí, además, a mí lo que más me molestó, bueno, una de las cosas que más me molestó del personaje de Tyler es que la escena en la que es malo, la escena en la que va y le revela la verdad a Wednesday y se lo dice hacia el odio y todo eso, esa escena, ese papel en ese momento me pareció tan genial que me emputó que todo el resto de la serie no hubiera sido así. Que imputó que todo el resto de la serie hubiera sido el huevoncito este. Que, ay, no, yo soy re bacán.
Y huevoncita la policía que estaba a menos de un metro y no escuchó la confesión.
¡Puta! Sí.
O sea, señora gente, yo de Merlina es como, señora gente.
Bar.
Usted estaba al lado, ¿no? O sea, usted no me susurró, lo dijo duro.
Sí.
Pero ese momento, el man actuó de una forma en la que yo dije, ese es el personaje que me hubiera gustado ver de este man. Y no solo en esta escena, porque es que solo en esa escena eso me imputa. Porque el resto del tiempo que les va, lo apareces como monstruo. Ni siquiera haciendo cosas así como de muajaja, soy malo. Que le salieron re bien. Esa actuada ahí me gustó mucho. Y además a ese Tyler, yo sí creo que Merlina le puede comer. A ese Merlina.
¿Tyler monstruo?
Ni siquiera monstruo. A Tyler malo. Sí. Porque ahí es como, o sea, si hay algo interesante en usted. Porque Merlina es una sociópata completa. Que eso es como la gracia de Merlina.
Sí.
Ahí puede haber una atracción, no el Tyler bobito.
A mí me pareció curiosito, no sé si me gustó o no, que no cumple también con el estereotipo de las novelas y de estas series adolescentes del triángulo y que se van a pelear Tyler y Xavier. Aquí fue como, Merlina no estaba interesada en Xavier, es como a mierda. Yo estoy en mis rollos y yo sé que usted es el monstruo y se jode. Estaba equivocada, pero pues estaba metida en su rollo. Luego, también lo del niño abeja con Enid y el otro es como, marica, ¿por qué está con él? Because fuck you. Ok. Y ya, o sea, no tienen que profundizar más, no tienen que hacerle tanto drama. Incluso este man Xavier tenía un poquito de drama con Bianca, que era la ex, pero al final es como, sí, marica, la cagué cuando le pedí que me borrara a esta vieja. Ok, check.
Sí, qué gonorrea, huevón.
Pero está bien, o sea, me gustó. Uf. Porque si fuera estereotípicamente adolescente, sería uno con el otro, todo el mundo besándose. Entonces, para aquí pues no llegan a ese punto y eso me gusta, es bonito. Y es que en general los personajes a mí me agradaron. Excepto los oscuros.
Oscurantistas.
Por ejemplo, el Tombo, me cayó mal el personaje por tonto, pero eso me gusta. O sea, como que el personaje genere alguna reacción, eso está bien. Tyler es un tarrao de babas, pero también aporta algo a la historia y eso está bien. La rectora me pareció una putería.
Una putería, güey.
Ese personaje me encantó. Porque es una...
Tiene razón.
Porque tiene razón y yo tengo un problema con la autoridad. No puedo admitir que el rector de un colegio esté en lo cierto. No, así no funciona el mundo. Pero
bueno, la cosa cool es que esta rectora era torcida para hacer las cosas.
Sí,
entonces,
tenía sus cosas chuecas, pero muy cool.
Y también era así porque estaba en un mundo muy así, ¿no? O sea, es un colegio que además de que tiene la de problemas con el resto del mundo, está atado a un pueblo que es así. Entonces es como, sí, ella terminó ahí de rectora porque es la que juega eso.
En Hogwarts ningún profesor era tranquilo. Todos
no, y aún así, ninguno de los adultos de esta serie es peor que Albus Dumbledore en su poca...
Nadie es peor que Albus Dumbledore. Voldemort no es peor que Albus. Cuando se iban a vacaciones, Voldemort respetaba las vacaciones de Harry. O sea, Voldemort es mejor que Albus Dumbledore.
Es cierto, es cierto.
Al menos le decía las cosas de frente. Oye, te voy a matar.
Hasta la profesora de los gatos era mejor que Dumbledore. ¿Qué, cómo se llama? ¿Dolores Umbridge? Era mejor.
No. Ah, la de los gatos pintados.
Sí, de los platos con
los
gatos.
Platos, sí. Esa es mejor que...
Sí, que es gente honesta al menos.
Sí, no. Dumbledore es lo peor, es lo peor Dumbledore, que sí hay. Entonces, Wims es 10.000 veces mejor que Dumbledore.
Y la otra profesora, la Normie, la botanista, ese también, ese personaje me gustó. Y es que en general, y todo esto iba porque les quería decir, a mí me gustan mucho las historias de detectives. Yo las amo. Y aquí es Merlina siendo una pequeña Sherlock averiguando quién es el asesino. Y está muy cool. Durante, creo que toda la serie, o sea, me gustó, pero no me gustó que el misterio fuera tan fácil de resolver. Porque desde un principio nos dejan muchas pistas para ver qué era la otra profesora. O sea, lo dejaron demasiado fácil. Cool cuando dijeron, ah, marica, es que no es solo el monstruo, sino que es un Hyde y tiene un maestro, un amo. Y entonces, ah, ok, aquí son dos. Pero uno ya dice, ya, check, descartemos que esta profesora es una. Desde un principio lo sabemos. El misterio es quién es el monstruo. Y esa parte sí me gustó. Porque yo en un momento pensé que iba a ser la rectora. Porque ella era la shapeshifter y no sé qué miércoles. Entonces dije, ella tiene que ser la mala. Y en un momento incluso llegué a pensar, ¡pum! Es el de las abejas. Ese chino tiene que ser el monstruo. No sé por qué, pero... Y luego cuando dijeron, marica, es Tyler, como, ¡oh, cállate!
Fue mucho mejor escondido ese secreto que el otro, sin duda.
El otro sí estaba muy fácil de resolver. Y que hayan inculpado a la psiquiatra. No, la psiquiatra simplemente le gustaba disecar animales, pero ella no.
Lo cual era genial.
Sí, era todo. No podía hacer peticiones porque le hicieron a Merlina su propio bicho.
Sí.
Algo que me molesta es que la hayan matado a ella, hayan matado a la directora y hayan matado a Cristina Ricci. Cristina Ricci entiendo, obviamente, pero digo, es que mataron a esos tres que eran severos actrices y severos
Cristina
personajes.
¿Cristina Ricci murió?
Pues sí, la profesora, pues, la botanista.
El ataque de las abejas, uno asume que...
Bueno, sí.
Tal vez no murió.
O sea, queda ahí y está como... Que o sea, no queda muerta, está como... ¡Ah, no me piquen
no
más!
No, mentiras, no. Merlina queda ahí, la patea en el suelo y
la
pantalla
patea
negra.
En el suelo.
O sea, sí, digo, me acuerdo.
Sí, esa puede quedarte...
Yo sí quiero pensar que se murió.
Yo quiero
porque
que vuelva.
Siento que el personaje del monstruo de Tyler se vuelve mucho más interesante si ya no tiene el amo.
Pues
y ahora
entra
en ese conflicto de qué putas.
No, que Tyler la mate.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky?
In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Más cool. Se lo revele.
Pues sería cool, pero es que, pues, según lo que, según las reglas de la serie, no podría, porque es devoción ciega. Entonces, más bien como un Hyde ahora sin amo, como qué putas, ese sería chévere.
Hablemos del final, porque el capítulo 8 sí no me gustó para nada.
Tampoco.
Comenzando con el tropo de los malos no utilizan un plan dos veces.
¿Cómo así? ¿En qué caso?
Lauren, o como se llama ahora la profesora de verdad, Laurel, creo.
Cristina Ricci,
ella ya sabía que su padre había intentado envenenar el ponche porque ni su papá ni su hermano tenían los conocimientos para hacer ese veneno. Entonces, ¿alguien más tuvo que hacer ese veneno? Ella. Sabía que eso no se había descubierto, o al menos creía que eso no se había descubierto. ¡Hubo un baile! ¡Nadie revisaba el ponche! Si quería matarlos a todos, hizo el veneno. Luego está haciendo el puto veneno. Si quería matarlos, era tan fácil como volver a intentar un gran plan que ya se había hecho.
Hubiera puesto el veneno incluso en el agua con pintura que echaron en los aspersores.
Algo, o sea, eso, uno. Y dos, como principio básico que Craxton, que era un pilgrim, tuviera poderes de brujería, es una estupidez.
Sí, me pareció, si lo hubieran vendido como en Full Metal Alchemist con Scar, que él usa algo como alquimia para matar alquimistas, es como, pero hay un dilema aquí. No, es que él mantiene poderes y punto. Sí, y el man que era el purista, el que era anti-outcast, resulta que es un outcast. Y no, a mí tampoco me gustó eso. No me agradó. Y que además no tiene sentido. Si de pronto hubieran explicado que después de la muerte se adquiere alguna cosa, vale. Pero es que el man aparentemente murió humano, aparentemente. Y después de revivirlo, ahora tiene poderes. Es tonto.
Es tonto, es muy tonto. Sí. Es una venganza tonta. Y la tercera es como, ¿por qué apuñalar a Merlina si no va a durar muerta ni 10 minutos? Es como, para desaparecer el personaje de Judy, pues hay formas. Como, bueno, ya nos vengaste, nos vamos. Pues como, te apuñalaron. No, ven, voy a dejar mi espíritu para curarte. O sea, ¿para qué me apuñalaron en primer? O sea, no hubo, porque la de Dedos es como, marica, apuñalaron a Dedos y Dedos deja de estar y marica, deja de ayudarla. Y es importante porque ya, pues tenía ese ayudante que era severo y ahora le toca sola. Bien, la consecuencias, lo apuñalaron.
La puñalada de Dedos es una gonorrea, esa escena fue una gonorrea.
Y dispara la venganza de ella porque al creer que Xavier iba a matar a la psicóloga, dice como, pues voy a plantarle las pruebas. Entonces, esto tiene sentido que lo haya apuñalado, pero que haya apuñalado a Merlina, no.
Men, hay algo que sí me gustó de este personaje, es cuando él llega al colegio con Cristina Ricci, como, haga tal vaina, y además le dice, cállese mujer, usted no me hable. Es como, un peregrino hablaría así de piro y de misógino. Sí. Esa parte sí. Está creíble en el personaje. Lo que me dio rabia fue cuando, listo, acabaron con este monstruo, no sé qué mierdas. Están todos felices y llega la profesora con la pistola. Dispare. Marica, dispare. Primero dispare y luego pregunte. ¿Su objetivo es matar a Merlina? Mátela antes de... O sea, focus. Y se espanta con una abeja. Yo entiendo que una abeja puede picar y duele. Pero tengo una pistola al frente. Está quien quiero matar. Primero la mato, luego veo qué hago con las abejas. No, se dejó tramar con una abeja, le disparó a las abejas porque aparentemente eso es algo. Me dio rabia y ese personaje fue como, ¿qué estás haciendo, Cristina Ricci?
Y la última cosa, es que el último capítulo me parece como que es, de verdad es morada muchas cosas, como, eran hombres lobo, vampiros y gorgonas, como, ¡ah, corramos!
Sí.
No sé.
Sí.
Nos quieren matar de repente.
Pues es,
¿peleamos?
Es que sí, eso es lo que yo estaba esperando del último capítulo.
Hay luna llena. Los hombres no podían pelear hoy.
Claro.
Y ya no es como que tuvieran que esconderse porque los humanos... No, pues ya los humanos saben que existimos. Claro. O sea, vamos a matar a esta gonorrea picha.
Pues es que eso fue cuando Merlina captura por primera vez a Xavier y que lo va a torturar, pues está todo el resto de amigos como...
Es a vale. Tyler.
A Tyler, eso, a Tyler. Están los amigos como, bueno, le ayudamos. Luego Enid se vuelve en un lobo, maldita sea, como ya adquirió su poder y se nota que ya es súper fuerte. Vimos que puede convertir a las personas en piedra este otro huevón. Vimos que Bianca tiene voz de sirena. Vimos todo eso y vimos que son amigos. ¿Cómo lo resolvemos? No los mostremos. O sea, si van a hacer eso, manténganme entonces la rivalidad y que están por su cuento y ya, o... No sé, Bianca todavía está tramada, o Bianca se fue con la mamá, o some shit, o no puede usar el poder de sirena.
Quiero saber qué pasa ahí con eso.
También.
Eso está chévere.
Pero claro, sí. Yo esperaba una pelea, una super batalla final super violenta, y fue muy tonta. Y además que me da muchas rabias como, listo, la pelea de este bicho, del peregrino, contra Merlina. Listo, van peleando, está cool, de un momento para otro una espada. Y uno, ¡oh! ¿Quién fue la espada? ¿Bianca? Como, y... Ajá.
No, y todo bien, Bianca.
A mí me parece mal Bianca, porque Bianca, ¿qué pedos? O sea, si hubiera sido Xavier, si hubiera sido el niño de las abejas, si hubiera sido...
Yajirobe, sí.
Tiene
sentido. Sí, mentira, sí.
Sí, pero Bianca es como, nadie esperaba a Bianca, nadie le importa a Bianca en este momento. Bueno, ¿what? Entonces dije,
pues
ok, no lo va a matar.
Grimista.
Es porque no lo va a matar. Entonces se van a juntar por fin Merlina y Bianca. No, se murió el bicho y acabamos. ¿What?
Y esa es la última cosa. La cereza del pastel. La debilidad del malo es que le apuñale del corazón.
Como todos.
Pues sí, o sea, como... Y no con una cosa de madera. Es como, no, o sea, solo apuñalar el corazón.
Yo me atrevo a decir que es una habilidad que tienen, creo que todos los seres vivos, todos los que tengan corazón. Entonces, pues sí, la otra era cortarle la cabeza. No sé, como, sí.
Pero supongo que iba era a eso, como que esa era su única debilidad.
Pero entonces háganle con algo.
Que es una debilidad
más.
Que comparte con el resto de cosas de seres vivos. Es más, con seres vivos, porque se supone que ese bicho no era un ser vivo. Pero, pues sí, es más como esa es la única forma.
Sí, pero miren, qué pelea tan anticlimática.
Y qué plan tan estúpido. O sea, de verdad lo que me molesta es que el plan de Cristina Ricci es estúpido. Es estúpido.
Estoy de acuerdo. No me molesta, pero estoy de acuerdo. Digo que no me molesta porque. Siento que es simplemente por como yo vi la serie. O sea, estoy de acuerdo en que había formas mucho más inteligentes de hacerlo. La del ponche en el baile hubiera sido perfecta. Pero siento que la obsesión de venganza de ella la llevó a que... O sea, lo que importaba antes que cualquier cosa era volver a traer a este man. Era una mierda estilo... Make Jericho great again. Es como traigamos de vuelta al peregrino original que busque su venganza. Y creo que fue una obsesión también por ese lado lo que la llevó a no matar a Merlina antes. Que pues ahí sí, digamos que esa parte sí queda clara. Sí, que era pues no puedo matar a Merlina antes porque necesito revivir a este man. Es verdad, después de haberla matado, estoy completamente de acuerdo, digo, pero en ese momento fue como que. Para ella eso era parte vital del plan. No era solo deshacerse del este, sino deshacerse de esto trayendo de vuelta a este man. Entiendo que no es lo más inteligente y que sí, estoy de acuerdo en que hay cosas de ese último capítulo que... Pero pues digamos que yo ya me había metido tanto en la historia de toda esta cuestión de la cacería de brujas y todo eso que no... O sea, en el momento no lo vi, no me molestó. Creo que es más eso.
Pero es que me desdibujó mucho que el objetivo era acabar a los outcasts prácticamente volviéndose una outcast. Porque ya era normie y recurre a la brujería a revivir un muerto y el muerto tiene poderes. Es como, fuck. Más cuando ella la muestra antes, que ella tiene el poder de la ciencia terrenal humana, sabe mucho de plantas, es una experta en venenología o como se llame esa vaina, pues ella pudo haberlo hecho sola y se hubiera vuelto la nueva peregrino, como se llame el man, siendo una enorme. Y ella con poder político, no sé, teniendo al alcalde, teniendo al policía, teniendo al pueblo, es como vamos a matar los outcasts, pero porque nosotros somos los humanos normales. Aquí ella se volvió una outcast y me pareció tonto. Y que reviva el man con poderes, nah.
Creo que le compro a Diego que ella quiera revivirlo a toda costa y se haya ido para lo paranormal y tenga que utilizar los métodos de los outcasts a los que les tiene asco. Todo bien. Y entiendo que no haya matado a Merlina. Porque, ok, sí, este man es nuestro dios, lo amamos por sobre todo y vamos a cruzar los límites de nuestra propia moralidad para traerlo de vuelta. Todo bien, bien. Y por eso no me molesta que ella se haya ido por lo paranormal. Pero sí me molesta que el man tenga poderes. Sí me molesta que él sea brujo y que esté cómodo usándolo. Y es como, ¿tú siempre fuiste un brujo? Eso lo primero. Y lo segundo, para que mates a los outcasts. Too late, amigo. Porque claro, matas a los niños de aquí, pero sus papás no viven aquí. O sea, los Abs no viven en el pueblo, los de Brianca tampoco, los de Init. O sea, ya no mataste a los outcasts.
Sí, cerró el colegio.
Es como que si el plan es vengarte, bien, pero el plan de ella era como deshacerse de los outcasts, es como too late.
Sí.
Too late.
Sí.
Sí, eso estoy de acuerdo. Porque además, como que en mi cabeza puedo encontrarle explicaciones, pero pues ninguna que justifique el que no hayan mostrado nada de eso antes. Hubieran podido hacer algún, no sé, así fuera un pequeño guiño a el alma de este man está atrapada en un lugar que yo no sé qué, y entonces ya, pues ahí fue donde pues, entró en contacto con estos poderes y okay, no sé qué.
O que el man muestre malestar, como, ah, carajo, ahora tengo poderes, soy igual de cochino a ustedes, pero los voy a matar, o sea...
Alguna mierda, sí, había formas, pero sí, eso como que es como que sea tan normal, entonces eso es como,
O la misma, como que el man siempre haya tenido esos poderes, que eso me hubiera parecido interesante, como el man siempre tuvo esos poderes y es como esa misma tradición a los outcasts, como yo quiero pertenecer a los humanos a como de lugar y los voy a traicionar y por eso, qué sé yo, por eso Goody le tenía también tanto rayo, es como, perro hijo de puta, usted es como nosotros, y eso hubiera, pero sí, el man es como, ah, sí, tengo poderes, chima, ya los sé usar,
Y soy muy poderoso tal vaina, pum, a los 10 minutos me mataron.
Sí, aparte la pelea final.
Climático, o sea, el man se lo hubieran revivido por ahí en el capítulo 6 o 7, hubiera hecho algo más, hubiera desarrollado un poco más su plan y llegar a la batalla final hubiera sido cool. Aquí es como, ya, o sea, me reviví, fue al colegio, me mataron.
Porque podía ser un personaje cool, o sea, las pocas interacciones...
Es un niño gringo. Sí. Se levantó, fue al colegio y lo mataron.
Si no hubiera al colegio, hubiera sobrevivido. Así es. Eso es. Una crítica sociopolítica bien interesante la que se hace.
Es fuerte. Es...
Temas adultos.
Temas adultos, si ve que sí hay. porque es un personaje interesante, o sea, el hecho de que se le revele tan de inmediato directamente a quien lo revivió solo por el hecho de ser mujer, eso hubiera dado para que pudieras mostrar interacciones más interesantes ahí con otra gente, cosas por el estilo, pero sí, no explicaron lo suficiente para lo que mostraron y no mostraron casi nada. Fue como,
Por otra parte, tengo una pregunta que me quedó desde el principio. ¿A Diego de verdad le gustó el monstruo?
Sí, un resto.
¿Por qué?
Marico, porque es ridículo.
Ok.
Es una chimba. Cada vez que lo veía, era como... ¡Oh! ¡Esto es ridículo! ¡Los ojos todos grandes! Como que las proporciones eran tan ridículas que en ningún momento me hacía como un... ¡Uy, qué efecto tan mal hecho! Es como... ¡Es ridículo! ¡Se ve ridículo! ¡Me encanta que sea ridículo!
Es muy, muy Tim Burton.
Es muy Tim Burton. Y esa era una cosa que quería decir. Siento que conmigo, y aclaro, conmigo, se reivindicó y no, al mismo tiempo, Tim Burton con esta serie. Se reivindicó en el sentido de que pudo participar en algo que tiene mucha seña Tim Burtonesca, sin duda, ¿sí? Pero creo que lo hizo lo justo como para no tirársela.
O sea, Tim Burton es el director, metió a Johnny Depp, eso es importante.
Por un lado, no,
y Elena Tim Burton, Bonham Carter, bien.
Tim Burton es el director.
Que es un puto mal.
Tim Burton es el director de los cuatro primeros capítulos.
Sí.
Y ya,
Sí, pero es el productor de eso, toda.
Y productor uno de los tantos productores ejecutivos. Sí, varios. Entonces, el hecho de que digan de la mente de Tim Burton es como, no, eso no es cierto. Él no escribió los guiones, él dirigió la mitad de los capítulos, ni siquiera todos. O sea, no, obviamente lo están usando por nombre, entiendo que hagan eso, pero eso, cuando lo vi, entendí un montón el por qué la serie me gustó. Y es como,
que no se involucra a Tim Burton.
Porque si Tim Burton hubiera estado completamente a cargo, es exactamente como cuando George Lucas es el que está completamente a cargo, exacto, de algo de Star Wars.
Y es terrible.
Y es terrible.
Sí, sí. Y creo que es muy inteligente. Creo que es muy inteligente decir como, sí, haz lo que quieras. No sé cómo habrá sido, pero es como, sí, ok, vas a dirigir esto. No así. No, eso no. Así no. Okay. Porque sí se nota que no es Tim Burton, no es completamente. Tim Burton,
sí, ah, sí,
no,
sí,
no, si no, hay no, alguien, si hay alguien diciendo, esto así.
Sí, los showrunners, esto los asa, showrunners, yo esto creo así, que contrataron a Tim Burton para que dirigiera. Pero sí, sí.
Para meterle todo, porque los cuatro primeros capítulos realmente lo que más hacen es meter la ambientación y la estética.
Que esas son la estética cosas, sí le va bien a Tim Burton.
Exacto, que es que esas son cosas que Tim Burton sabe hacer.
Sí, man,
Tim Burton eso lo sabe hacer. El problema es cuando a él lo ponen a resolver todas las historias y desarrollar los personajes, que ahí es cuando se nota que hay cosas que él no maneja tan bien. Y eso ya se lo dejaron a otra gente. Pero el monstruo es una chimba.
Y bueno, se nos queda algo pequeñito, algo insignificante por fuera. Y es nuestra mujer lobo favorita. ¿Cómo es que la traducen en español en los subtítulos? Como los lobesnos, ¿no? Los lobo bichos. En fin.
Los pieles.
Eso.
Me encanta que colmillos, pieles, escamas y stoners.
Sí, stoners.
Uy, que hay un chiste antes de que siga preguntando. Como, es que esto es una. Esto nos pone una buena cara y ponen a los dos sin cara como, sí, a mirar. Así como, esto es ofensivo. Esto es ofensivo.
Ay, los dos sin cara son una chiva.
Muy raros. Quiero más de ellos en los próximos capítulos.
Sin duda, sin duda.
Qué lindas son. Son muy tiernas.
Creo que Enid fue mi personaje favorito en la serie.
Es que es muy tierna, es una chimba.
Enid fue sin duda mi personaje favorito en la serie.
No, el mío es Dedos.
No, Dedos es una chimba. No, hay muchos personajes buenos. Y pues, seamos sinceros, la Merlina carga la serie.
Sí, total.
Carga la
total,
serie. Qué actriz tan increíble para ese papel.
Parpadea muy poco,
es
qué
muy
chimba.
Creepy.
A mí me gustó mucho ellas dos y yo siento que de verdad había más química que con los otros dos manes.
De acuerdo.
Sí.
Y que muy eso sí le hubiera podido dar algo problemático a Merlina. Porque Enid es ese tipo de persona que es como, man, lo voy a intentar contigo. Porque querían meter cosas de amor, porque era una serie adolescente. Pero yo creo que a esta serie le sobraba el amor.
No.
Al menos en esta primera temporada.
No, le sobraba el amor.
Está bien. Y me gusta que Enid haya tomado la iniciativa con el Stoner, que ella haya sido como...
No, el amor de Merlina. El amor de Merlina le sobraba.
Ah, bueno, no. Ah.
O sea, lo de Xavier y Tyler le sobraba a esta serie.
Sí,
y si lo iban a meter, con Enid era más chimba que con Xavier, que no tenía un hijo de puta. No,
sí, es cierto.
O sea, no, ella no sentía absolutamente nada por Xavier.
Fastidio.
Segura, ni siquiera. Oiga, para él le resbalaba.
Es que igual usted, y ustedes lo dijeron al principio, o sea, Merlina quería a dos personas en ese colegio. Y a
ese
nadie
era el
más.
Amaroso. Si
y a nadie
amaroso,
más quería a Enid y a Eugene. A
sí,
nadie
a
más.
A los Hufflepuff.
A nadie más. Porque obviamente como ella es la Slytherin más Slytherin, odia a otros Slytherin. Ella ama es Hufflepuff, que es como, ustedes son tan distintos a mí. Sí, ustedes sí. No estos idiotas wannabes.
Sí. Pero, man, ¿desde cuando comienzan a mostrar la relación de ellas, que es en el cuarto, que es hacia un lado, a la izquierda, es toteado de colores, que llegue Merlina, lo primero que haga es quitar el puto vitral porque no soporta la luz, el color?
La mitad del vitral.
La mitad, su mitad.
Porque
del
ella
vitral.
Es una gonorrea, pero es respetuosa.
Sí, marica. Y visualmente ese cuarto
sí,
queda
eso
increíble.
Es a lo que iba. Se ve hermoso todo. El contraste es muy bello. Porque claro, por un lado está súper colorida, con peluches, con pósters. La otra huevona sombría, con una máquina de escribir.
Con un escritorio y una cama y ya.
Sí.
Escuchando boleros latinos. Es como...
La si es, llorona, weón. Cuando suena llorona es como... Uf.
Pero ese contraste, desde ahí uno dice como, qué chimba. Y como lo manejan todo el tiempo en los diálogos, que es muy simétrico y todo, del putas. está del putas esa relación. Y luego, volviendo amigas de a pocos, van entendiendo cosas. Es muy lindo, porque es una relación que uno siente que es viable que uno ocurra, que a veces uno se vuelve amigo de una persona totalmente diferente a uno y está muy bien, y está una chimba.
Y es orgánica y la muestran bien. Eso. Y funciona. Unos pequeños guiños muy bonitos, esta parte como de, bueno, entonces me voy a ver con Ajax y deséame suerte, ella. Si él rompe tu corazón, lo voy a perforar el suyo con una puntilla, algo así, una mierda. Así.
Digo, o sea, okay. Que ese hijo de puta se cuide, le llega a hacer algo y yo lo daño, hago lo real, yo lo daño.
Y cuando Enid rompe el barco de los otros, como yo me pregunté, ¿qué haría Merlina? Sí. Bien, me siento orgullosa de ti.
Muy teso.
A mí lo que me gustó también de esa relación es que hay un momento de quiebre en el que Enid le dice como, ya no puedo dar más, güey, yo necesito también de tu lado. Y ella como, soy una solitaria. Es como, pues entonces chupa. Me voy entonces, doña solitaria, adiós, gonorrea.
Es verdad, es verdad. Ella es una solitaria, pero la lombriz.
Ella
es eso que está ahí y cada vez pide más y pide más, pero no da nada a cambio.
Exacto, y eso se lo hacen ver y ella es como, bueno, sí, güey. Y ella es como, siempre pensé que me gustaba la soledad y no, güey. Ella dice, no se siente tan chimba porque estas personas sí me importaban y sí las quiero. Y por eso va y visita a Eugene y empieza a dar de sí. Y eso es lindo, verla ella cambiar de esa
Marica,
forma.
Y es...
Sin volverse Enid, sin dejar de ser Merlina, sin empezar a ser la chica más social del mundo. Lo sigue tratando con una cosa súper fría, pero cálida dentro de su forma. Como cuando sale a bailar con Tyler en el baile.
Marica, que es chimba de escena, huevón.
Sí. Te acepto, ven, voy a bailar y voy a bailar como soy yo, pero estoy bailando contigo y por ti porque no te quiero hacer el desplante.
Sí. Marica, oiga, qué
se han dado cuenta que este año me dejó una chiva, una burra negra y dos coreografías muy divertidas. Esta y la del comienzo de Peacemaker.
Y la de Umbrella Academy también.
Sí, esa es una chiva.
Pero es que la de Peacemaker y la de Merlina son tontis. Son tantas. Y eso me
Umbrella
gusta.
También.
No, la de Umbrella no, pero es mucho complicado. Más
bueno, no, sí, es verdad.
Es tontis la escena, pero la coreografía es difícil.
Tiene mucho nivel, sí.
La coreografía es difícil.
Y leyendo, por ejemplo, que esta pelada, la actriz que hizo de Merlina, ella estudió cello, estudió alemán, estudió no sé qué mierdas para el papel. O sea, es
Marica,
una tesa.
Marica,
la vieja es una tesa.
La escena de ella tocando el chelo en el balcón.
Es una putería.
Es buenísima.
Pero yo tengo una pregunta sobre esa escuela.
A ver.
Como uno tiene el cuarto más chimba de toda la escuela recién llegada.
La plata de los Adams, digo
pero
yo.
Pero Enid no tenía mucha luca. Y tenía ese cuarto para ella sola.
De pronto porque sabían que iba a ir Merlina, entonces dijeron, tenemos que ponerle a, no sé, o quien quita que todos los cuartos sean así, pero no los hayan mostrado.
No, porque muestran el de Xavier y Rowan.
Ah, sí, que es todo feito.
Y es un cuarto de mierda.
Sí,
es y es chiquitico.
Sí, sí, sí.
Les quedan como dos camas. Y el Merlina, marica, no puede jugar un partido de fútbol en el cuarto.
Sí, es cierto. Plata.
Tiene balcón el hijo de puta cuarto.
Y el balcón Nacho.
Pero no tiene...
Si me puede sacar un chelo y tocarlo ahí, lo escucha toda la escuela.
Pero no tiene cortinas. Qué mamera, 5 de la mañana ya recibir el sol en la cara. No... Pónganle una cortina a esa vaina, por favor. Y el frío.
Eso sí.
El frío.
Sí, falla de Merlín ahí, porque Enid se entiende que le guste la luna, qué sé yo, y que le guste madrugar como un perro, qué sé yo. Pero Merlín al sol del día. Sí. Como...
No, pero la relación de estas dos es muy linda, es muy tierna, que son tan, pero tan opuestas. Es muy cool, pero que a la vez Merlina lo respeta. Merlina tampoco quiere cambiar a Enid, no la jode. Es como, sí, madre, que usted es colorida y detestable e insufrible, pero usted es usted y no me importa una mierda.
Y
eso me encanta.
Quiero.
Y la respeta. Primero la respeta y luego la quiere y... Iba a pasar, cliché, pero ese abrazo al final fue tan lindo. Porque es que la pelea de Enid contra el monstruo es una putería. También me pareció una chimba.
Muy tesa, es muy
esa
tesa.
Y no hablamos de ese pedazo, no hablamos de eso. Al tombo le toca dispararle al hijo, marica.
Sí,
y él ya lo sabe. Y él cuando ya le dispara, ya sabes que es el hijo y eso es triste.
Sí.
Y cuando va y lo recoge, es como, uy, marica, no mate a mi hijo, gonorrea. Y bueno, no lo mata, pero...
Suerte. Pero la pelea me gustó y al final listo, ya... ¿Dónde está Merlina? Como, marica, no sabemos. Y aparece ella y es como... Me encanta porque la acción de Inés es como, uy, qué alivio que esté bien. Pero yo sé que con este cuepuerca hay que mantener distancia. Todo bien. Puñito mental. Y Merlina es como, fuck it, póngalo acá. Venga.
Péguelo. ¡Ah!
Sí, son muy tiernos, son muy tiernos. Esa amistad es son muy increíbles. Bonita, es muy chévere.
Son increíbles.
Y como se va construyendo sí. A poquitos, es muy tierno, es muy bonito.
No digo que sea necesario, no digo que estuviera apuntando necesariamente para allá, pero para mí, si no fuera porque han estado mostrando el amor en Merlina de una forma tan esa es una relación que en serio me parecería que podrían desarrollar.
Chipeo.
Si llega a cambiar o no. O sea, que cambie o no cambie, siento que pueden manejarla para cualquiera de los dos lados por cómo la mostraron en esta primera temporada. Me preocupa es cómo mostraron lo que es relaciones amorosas para Merlina. Yo siento que ahí, ante todo, hay un amor incondicional. Si quieren, si ellas, ni quiero estar hablando de los showrunners, ya estoy hablando como si fueran personas reales. Si ellas quieren volverlo algo romántico y sienten que va para allá, me parece genial. Si sienten que es algo platónico y van a ser compañeras heterosexuales de vida, me parece hermoso también. Pero es una relación hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Sí.
Comencemos que es una relación.
Sí.
Porque las otras son exacto. Gente que conoce. Sí,
exacto. Incluso, incluso
que Merlina distingue.
Incluso Enid y Ajax. O sea, ahí hay química, ahí se nota el interés. Ahí, ¿sí? Pero no es una relación como la de. O sea, es un gusto.
Sí.
Se tienen ganas. Y se ve que se tienen ganas cuando se les salen las garras, cuando se están besando y todo eso, que es bastante chistoso. Pero no es una relación como la que tienen Enid y Merlina, que eso es lo bonito de esa relación.
Es cierto.
Y que Enid y Dedos tengan una relación de chisme sí. Y manicura
es increíble. ¡Qué manos le enseñe maquillaje! ¿Cómo?
Y es cuidado buenísimo. De la piel. Sí.
Eso está chido.
Porque es vanidoso.
Sí.
Es increíble. Pero ¿qué más le queda?
Un tip pero es que la loción, mencionan en un punto la loción que usa Dedos, como que Merlina dice como huele a tal vaina, es la loción que se usa en El Silencio de los Inocentes.
Marica, la cantidad de guiños que tiene esta serie. Todos los guiños que tiene a Poe son muy tesos. Sí. Esto es lo de los barcos y solo viendo los barcos entender cuál era cada uno de los cuentos en los que estaba basado. El gato negro, el tonel del amontillado, el golden beetle y el otro era el pozo y el péndulo. Ya, como eran unos detallitos, una chimba. No, muy bonito todo, muy bonito todo.
Cuando Merlina llega a la cafetería y toca la campana y que Tyler le dice, ¿yo rank? Así es como decía Largo en la serie.
Sí, you siempre. Wrong.
Tiene una cantidad de referencias a la serie vieja, a las series de los 60 y todo. Es una chimba. Y lo del chasquido, una chimba.
Mi favorita es la del chasquido. Sin duda mi favorita es la del chasquido. Esa es la mejor referencia para mí. Porque es muy icónica, pero sutil, sin echarse flores así mismo. Por mira lo que hicimos. Simplemente está ahí. Bonito.
Lo que sí se me hace es como una, o sea, cualquiera que esté diciendo papi, sí, rápido, de repente exacto. Se mueve esa hijo de puta. Socio, venga, descubrí una mierda. Menos mal, no está tan común chasquear los dedos al parecer en esa escuela, si no.
Sobre todo, no es como alguien diciendo papi. Al parecer, esa no la.
Pero,
no la manejan.
Pero otra
tanto.
Cosa que me gustó, el Stoner era un oscurantista y el man es fiel. A sus cosas. Cuando Inés llega es como marica de una sociedad secreta, porque no me dijo como marica porque es secreta.
La indignación sorry, de él también es secreta. Muy buena. Marica, es que Inés es mejor persona.
No, Dedos.
La pero mucho.
Para mí, el Dedos, porque pues es muy divertido. Pero yo prefiero a Merlina que a Inés. Pero Inés es una chimba.
Las dos son una chimba porque no pueden vivirse del otro personaje. Y eso es chévere. Entonces.
Y ahí está. Y el valor más grande de Dedos es. La forma como permite que otros personajes brillen. Porque básicamente Dedos está ahí para que Merlina pueda monologar y que no sea ridículo y que pueda cargar tantas escenas ella sola. Es darle un alguien con el cual monologar y llevar ella a la escena y al mismo tiempo volverse algo tan emotivo, porque es muy emotivo cuando lo apuñalan y luego verle la cicatriz nueva. Marica, es cool, es muy cool.
Y las lágrimas en los ojos de Merlina cuando se está muriendo y cuando parece que murió, es esa mirada que lo hace muy bien la actriz, como de estoy muy triste y a la vez estoy reputada. O sea, Voy a seguir el camino del tío Lucas, que también me gusta esa idea de el tío Lucas siendo el homicida de la familia y es la oveja negra. De todos modos, ellos no son malos, ellos no son criminales. Y ese camino al que Merlina estuvo sí. cerca a acceder de puro odio y de pura...
Que me encanta cuando Merlina le dice al papá, yo siempre supe que no eras capaz de ser un asesino. Y el papá como, palabras duelen. Y se va como... I won't stop until I find the truth.
I know the suspense is killing you.
I'm Miss Thornhill. I trust Enid has given you the old Nevermore welcome.
She's been smothering me with hospitality. I hope to return the favor. In her sleep.
Ese fue nuestro episodio sobre Merlina. La serie que en la que Tim Burton tuvo que ver, pero no tanto, y lo agradecemos.
Es como los Animaniacs, que era Steven Spielberg presenta Animaniacs. ¿El qué hizo? Presentó,
oyeron. A Animaniacs, el público Animaniacs. Les recuerdo que tenemos nuestro final de temporada de este sábado en 8 días en Bogotá para que consigan sus boletas.
Es decir, 17 de diciembre.
Es decir, 17 de diciembre del 2000, del año de Nuestro Señor.
2022.
Que las pueden conseguir en estupidonerd.com/boletas y si son patreons las pueden conseguir en patreon.com/estupidonerd para que accedan al descuento del 50%. Se pueden suscribir al Patreon y acceder al descuento para todos los que estén ahí. Vamos a regalar cosas, vamos a tener regalos, entonces para que vayan y de repente se llevan algo muy cool. Muy cool que ni Diego ni Boris saben qué es. Pero no podemos irnos sin antes darle la extrañamente famosa puntuación a Merlina. Entonces, del 0 al 10, ¿cuántos dedos tiene Merlina? Don Boris.
Llegué a ver la serie con muy bajas expectativas. Primero, Tim Burton. A mí no me cae bien Tim Burton. Creo que la única película de él que me gusta es Big Fish. Y de resto, a mí no me gusta la estética de Tim Burton ni nada. Pero afortunadamente el man no fue el que mandó acá. Entonces, qué dicha. La serie es muy divertida. Espero de todo corazón que tenga segunda y ojalá tercera y tal vez cuarta temporada. Porque está muy divertida toda la interacción. Todos los personajes que nos mostraron y que dejaron abiertos están del carajo. Quiero saber cuál es la historia de las sirenas. Me parece interesante. Quiero saber...
Viene hacia mí.
Eso, para atraparla en mi red marinera. Quiero saber qué pasa con los hombres lobo, que son todos perros y todos sociales y son chistositos. Me parecen muy divertidos. Los sin cara. Todo. Hay mucho y me interesa. Además... Amé a Merlina, qué personaje, qué gran actriz, porque es un personaje que fácilmente puede caer en un cliché tonto. O sea, facilito. Y no, esta actriz Gina Ortega hizo un gran trabajo, pero sí, el último capítulo me cerró feo. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo le pongo 8-3.
Yo del 0 al 10... ¿Cuánto vandalizar el uniforme le pongo a Merlina? Me gustó muchísimo, me gustó el misterio, me gustó la investigación, me pareció maravillosa verla, me encantó como personaje Merlina, me encantaron la aparición de los papás en ese capítulo, increíble, que fueran un fastidio, me pareció entretenidísimo. Me gustó la idea de la ciudad que tiene que convivir con las dos, con sus dos pasados como de outcast y peregrinos. Y la disfruté bastante, bastante, bastante. Quería llegar al final. Me la comí como en un día y medio. Y el final me rompió mucho el corazón. O sea, de verdad, esos huecos con el peregrino original y con la idea que tenían, como si tuvieran que resolver esa primera temporada con algo grande, no me gustó tanto, pero de resto la serie me parece chévere. Si tiene una segunda temporada, obviamente estaré ahí para verla. Y yo le pongo 8. Del 0 al Diego. Sí, Diego es todo un 10.
Gracias, gracias.
¿Cuánta lobosidad tiene esta serie? O sea, Diego es el más lobo, según lo que acabo de decir.
Aparentemente. Para sorpresa de nadie. Solo porque tengo tangas en leopard print ya aquí. A mí me encantó la serie. A mí siempre me ha gustado muchísimo Los Locos Adams, la verdad. Y siento que la serie fue muy fiel a la esencia, a pesar de que cambió muchas cosas, fue muy fiel a la esencia y sobre todo al feeling que le da a uno ver Los Locos Adams. Pero llevándolo a un punto en el que los Adams siempre fueron una parodia y pocos se salieron, una sátira. Siempre fueron una sátira y pocos se salieron de la sátira. Siento que esta serie buscaba hacer algo distinto y lo hizo bien. Estoy de acuerdo en que el último capítulo, y como lo resolvieron, puede que sea el más flojo. No me molestó tanto como ustedes, pero pues sí, el peregrino, y eso sí fue un poco pendejo. Pero estaba todo eso como tan lleno de otras cosas bonitas que pues no le di tanta importancia. Entonces, hubo muchas elecciones en la serie que me gustaron mucho. El hecho de que Merlina fuera alérgica al color, entonces su uniforme fuera en blanco y negro, entonces ella parece que todo el tiempo estuviera en blanco y negro, me parece genial. Entonces yo a la serie le voy a poner un 8.5.
8.3, 8 y 8.5, lo que le da un puntaje de 8.2 a Merlina. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenlo en los comentarios, escríbanos, vayan a Discord y estén pendientes los que estén en Bogotá o pueblos aledaños, o si se quieren venir de Medellín, qué carajos, y de Cali, y de México, y donde eso quieran venir para nuestro final de temporada. Las entradas las pueden adquirir en estupidoner.com/boletas. Nos esperamos dentro de 8 días cuando estemos hablando de Pinocho contra Pinocho, el remake de Disney con el live action de Disney remake contra la de Guillermo del Toro. Y después, el siguiente sábado, la pelea del siglo.
¡Amelie! ¡Qué rico! ¡Qué bueno que mola de Amelie! ¡Me gusta!
Yo todavía no puedo creer. Yo necesito que llegue ese capítulo porque necesito que Boris me explique por qué le gusta.
Es una chimba.
Le gusta tanto porque yo la odio.
Bien, eso le da sabor. Marica, si es, no la si amo por porque usted genial. La odia, pero sí le da un bonus track increíble.
¡Ay, cómo va a divertir!
Dicho todo esto, muchas gracias, don Diego.
De nada.
Muchas gracias, don Boris.
Muchas gracias a ustedes.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.